Buenos días, soy el Padre Manolo Fernández, hoy es jueves 11 de abril. En el texto de Juan, el capítulo 3, de los versículos 31 al 36, Jesús dice, el que viene de lo alto está por encima de todos, el que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Hoy meditamos sobre este texto. El que viene de lo alto está por encima de todos, dice Jesús. Basta pensar cuando uno escala una montaña para poder entender aquello que Jesús viene a decirnos en este día. Cuanto más subís, más te esforzás por llegar a la cima, el panorama resulta cada vez más grande, majestuoso, complexivo. Es que desde lo alto las cosas, la realidad, se ve en su integridad. En cambio, desde abajo se ve solo en la medida de nuestra mirada. Siempre recuerdo aquello que decía un poeta francés: el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Y esto me parece clave. La superioridad de Jesús no es la de los hombres. Es la superioridad de quien está arriba, de quien viene del cielo y ha visto las cosas como son verdaderamente. Y causa impresión pensar que Jesús, desde lo alto de la cruz, ve mejor que todos aquellos que están ahí abajo, condenándolo, riéndose, burlándose, escupiéndole. Quien sufre entiende la vida de un modo mucho más profundo. Quien está clavado sobre una cruz, llámese enfermedad, sufrimiento, dolor interior, mira la realidad como Dios la mira desde el cielo. Pero sobre todo, a condición que esa cruz sea una experiencia de santificación y no de desesperación. Se puede estar crucificado y sentirse bajo tierra, y se puede vivir la cruz y experimentar que uno está en lo alto. Jesús es quien nos ha dado una posición nueva para nuestras cruces. El Calvario era un monte, no un pozo. Sé que es difícil aceptar, pero la superioridad de la que habla Jesús se obtiene no dominando, sino cargándose la propia cruz sobre nuestros personales calvarios. Y para ampliar esta meditación en relación con la cruz salvadora, la que está en lo alto, te invito a reflexionar sobre el crucifijo de San Damián, que es un ícono de Cristo glorioso. Es el fruto de una reposada meditación, de una detenida contemplación acompañada de un tiempo de ayuno. El icono fue pintado sobre tela poco después del 1100 y después pegado sobre madera. Es obra de un artista desconocido del Valle de la Umbria, en Italia. Se inspira en el estilo románico de la época y en la iconografía oriental. Esta cruz, de 2 metros 10 centímetros de alto y 1,30 de ancho, fue realizada para la pequeña iglesia de San Damián de Asís. Quien la pintó no sospechaba la importancia que esta cruz iba a tener hoy para nosotros, porque en ella se expresa toda La fe de la Iglesia quiere hacer visible lo invisible, quiere adentrarnos a través y más allá de la imagen, los colores, la belleza en el misterio de Dios. Por eso acojamos este ícono como una puerta del cielo que nos ha sido abierta a merced a un creyente. Y ahora nos toca a nosotros saber mirarla, leer sus detalles, y nos toca a nosotros saber rezar junto a esta cruz. El de San Damián, se dice, es el crucifijo más difundido del mundo, es un tesoro para la familia franciscana. Y te invito a meditar sobre esta cruz pensando cómo a la primera ojeada descubrimos de inmediato la figura central, que es Cristo, pero es del personaje que aparece aquí dimensionalmente más importante, tapa gran parte de la cruz. Además y sobre todo se destaca sobre el fondo. Cristo y solo Él está repleto de luz. Todo su cuerpo es luminoso. Resalta sobre los demás personajes, está como delante, tras sus brazos y sus pies, el color negro simboliza la tumba vacía, la oscuridad es signo de las tinieblas. Y la luz que inunda el cuerpo de Cristo brota del interior de su persona, su cuerpo irradia claridad y viene a iluminarnos. Acuden a nuestra mente esas palabras de Jesús que dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. ¿Cuánta razón tenía Francisco de Asís cuando decía, sumo, glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón? Estamos ante un Cristo inspirado en el Evangelio de Juan, porque es el Cristo luz y también el Cristo glorioso, sin tensiones ni dolor, está de pie sobre la cruz. No cuelga de ella, su cabeza no está tocada con una corona de espinas, lleva una corona de gloria. Nos hallamos al otro lado de la realidad histórica, de la corona de espinas que existió algunas horas y de los sufrimientos que le valieron la corona de gloria. Mirándole, ¿pensamos acaso en su muerte, en sus dolores, de los que aparecen varias huellas, la sangre, los clavos, la llaga del costado? Y sin embargo estamos allende la muerte. Contemplamos al Cristo glorioso, viviente. ¿No nos recuerda que todos nuestros sufrimientos un día serán transformados en gloria? Por eso te invito a meditar sobre este Cristo, sobre esta cruz, porque tiene sus brazos extendidos como queriendo abrazar al universo, sus manos permanecen abiertas como para cobijarnos y anidarnos en ellas. ¡Qué maravilla! Cristo extiende sus manos para que yo me cobije en ellas, y están también abiertas hacia arriba, invitándonos a mirar más allá de nosotros en dirección al cielo. Y el rostro de Cristo es un rostro, si nos fijamos bien, sereno, sosegado. En línea con la bella tradición de los íconos, tiene los ojos grandes, pequeña la boca, casi invisible las orejas. ¿Por qué? Porque en la contemplación del Padre, en el mundo de la gloria, ya no hace falta la palabra, ni hay que escuchar. Basta con ver, con mirar, con amar, como Cristo contemplando a su Padre. Y tiene los ojos muy abiertos. Miran a través nuestro a todos los hombres. Su mirada envuelve a quienes están cerca, a quienes le contemplan, pero está a la vez atenta a todos. Viene a salvarnos a todos. Estamos, pues, en resumen, ante Cristo viviente, lleno de serenidad, de gloria, abandonado a su Padre y vuelto hacia los hombres. He aquí al Cristo contemplado por Francisco. Y fijémonos en la parte superior del ícono. Una inscripción sobre una línea roja y otra negra con las palabras Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. El ícono cita pues el texto de Juan con la palabra Nazareno. Un simple detalle, pero un detalle importante para Francisco de Asís, porque Nazareno es el recuerdo de la vida pobre, escondida y laboriosa de Jesús. Jesús trabajó con sus manos, el que está en la gloria, el que es toda luz, pasó por la pobreza de Nazaret, por el trabajo humano. Y sobre el rótulo, un círculo. En el círculo, un personaje, el Cristo de la Ascensión. Observemos su impulso, se eleva, parece subir una escalera, abandona el sepulcro, representado en la oscuridad que cerca al círculo, va hacia su Padre, lleva en la mano izquierda una cruz dorada, signo de su victoria sobre el pecado, alarga la mano derecha en dirección al Padre. Y la cabeza de Cristo está fuera del círculo. Y eso que el círculo, en la iconografía, es símbolo de perfección, de plenitud. Pero la perfección y plenitud humanas no pueden abarcar a Cristo. Cristo rebasa toda plenitud. Por eso está su rostro por encima del círculo. Y a la izquierda y a la derecha unos ángeles miran a Cristo que entra en la gloria. Sus rostros felices. Cristo se alegra con ellos y sigue vuelto hacia todos sin dejar de mirar al Padre. En su ascensión y gloria, Jesús prosigue su misión de Salvador. Y aquí vemos un semicírculo del ápice de la cruz, un círculo del que se ve solo la parte inferior, la otra es invisible. Este círculo simboliza al Padre, el Padre conocido por lo que Cristo nos ha revelado de Él. Sigue siendo, como dice San Francisco de Asís, el insondable, el todo otro. Por eso vemos solo un semicírculo. El resto nadie lo conoce, es el misterio de Dios incomprensible para nosotros hoy. Y en el semicírculo su mano con dos dedos extendidos. Es la mano del Padre que envía a su Hijo al mundo y a la vez lo recibe en la gloria. Y los dos dedos pueden tener un doble significado porque recuerdan las dos naturalezas de Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Asombra observar cómo este ícono evoca el entero misterio de la Trinidad. Francisco no podía contemplar a Cristo sin asociar al Padre y al Espíritu. Por eso la contemplación de este ícono le ayudó quizá a atisbar la plenitud de Dios. Y fijémonos en los brazos de la cruz. Bajo cada mano y antebrazo de Cristo hay dos ángeles. La sangre de las llagas los purifica y derrama por el brazo sobre los personajes situados más abajo. Todos son salvados por la pasión. Y en los extremos de los brazos de la cruz dos personajes parecen llegar. Señalan con la mano el sepulcro vacío, simbolizado por la oscuridad de detrás de los brazos de Cristo. Y a los lados de Cristo hay cinco personajes íntimamente unidos a Él. Estamos en el Evangelio de Juan 19:25, que dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás y María Magdalena. Acerquémonos a estos personajes, cuyos nombres figuran al pie de sus imágenes. A la derecha de Cristo están María y Juan. Juan está al lado mismo de Cristo, como en la cena. Él fue quien vio atravesar su costado y salir sangre y agua de la llaga y quien lo atestiguó verazmente. María, grave el rostro, está serena. Ningún rastro exagerado de dolor. La suya es realmente la serenidad de la creyente que espera confiada al pie de la cruz y cuya esperanza no queda defraudada. Acerca su mano izquierda hasta el mentón. En la tradición del ícono, este gesto significa dolor, asombro, pero también reflexión. Y con la mano derecha señala a Cristo. Juan hace el mismo gesto y mira a María como preguntándole el sentido de los hechos. Al flanco izquierdo de Cristo hay tres personajes, dos mujeres y un hombre. Cabe Cristo, María Magdalena y María, la madre de Santiago el Menor, las dos mujeres que llegaron primero al sepulcro la mañana de Pascua. Con la mano izquierda en el mentón, María Magdalena manifiesta su dolor, en tanto que la otra María, la madre de Santiago, le apunta con la mano a Jesús resucitado, invitándola a no encerrarse en su propio sufrimiento. Junto a las dos mujeres, un hombre, el centurión romano que estuvo frente a Cristo y al ver que había expirado de esa manera dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es el modelo de todos los creyentes. Parece sostener con su mano izquierda el rollo en el que estaba escrita la condena. Y con su mano derecha y sus tres dedos levantados, enuncia su fe en Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu. Por encima del hombro izquierdo del centurión romano asoma una cabeza pequeñita y detrás, como un eco, otras cabezas. ¿No será la multitud de todos los creyentes que venimos a contemplar a Cristo para entrar en su misterio y reavivar nuestra fe? Y a los pies de María, un personaje más pequeño. Leemos su nombre, Longino, que es el soldado romano. Mira a Cristo y sostiene en la mano la lanza que le traspasó el costado. Y al otro flanco, a los pies del centurión, otro personaje muy pequeño, apoya la mano en la cadera y parece mofarse de Cristo crucificado. Sus vestidos hacen pensar en el jefe de la sinagoga y su rostro aparece de perfil, detalle sorprendente en un ícono, cuyos personajes generalmente están de frente con la cara iluminada. Y este hombre no ha alcanzado todavía la luz de Cristo. Es menester que la otra parte de su rostro, la que no se ve, salga de la oscuridad y sea iluminada por la resurrección. Y a los pies de Cristo, para concluir, en el pie de la cruz a la derecha hay dos personajes, Pedro con una llave y Pablo. Debía haber otros, el tiempo los ha borrado. Eran quizá santos del Antiguo Testamento o San Damián, patrono de esta iglesia para la cual fue hecho este crucifijo. Tal vez también San Rufino, patrono de la Catedral de Asís. La sangre de las llagas se difunde sobre ellos y los purifica. Sobre Pedro, a media altura, frente a la pierna izquierda de Cristo, un gallo, en actitud desafiante. Evoca la negación, la de Pedro y las nuestras. Es el símbolo igualmente del alba nueva. Saluda con su canto a los primeros rayos del sol y nos invita a todos a salir del sueño para adentrarnos en la luz de Jesús resucitado. Me parecía importante explicar este Cristo de San Damián, porque aquí aparece un Cristo no destruido por el peso de la cruz, sino Señor en la cruz, en la cruz. ¡Qué maravilla! Porque este Jesús está en la cruz con los ojos bien abiertos, está con los brazos extendidos, las manos también abiertas y sus pies derramando la sangre redentora. Ojalá esto también nos ayude para que cuando vivimos el misterio del dolor y de la cruz, sepamos asumirla como la asumió y la vivió Jesús. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si así lo quiere.